Hablaremos de las mujeres de Juan III de Suecia y los vaivenes religiosos. Ya vamos a ver. Así que se trata de un asunto amoroso y también religioso que tuvo lugar en Suecia durante el siglo XVI y XVII. Pero antes es necesario que hagamos un cuadro de situación. En el año, retrocedamos, 1397, Suecia pasó a formar parte de la corona danesa. Recién en 1520, Gustavo Eriksson derrotó al rey danés Christian II, echó a los invasores y fue proclamado rey. Fue el famoso Gustavo I de Vasa. Pero lo que nos interesa de este asunto es lo siguiente. Los daneses que habían ocupado Suecia habían instaurado el catolicismo. El Papa había ayudado a Christian II ante los embates de los nacionalistas suecos. Cuando Gustavo I de Vasa recuperó el poder, echó a los obispos católicos y se convirtió al protestantismo, él mismo y al reino de Suecia. Desde entonces Suecia es protestante. Muy bien. El sucesor de Gustavo I de Vasa fue Juan III, que por supuesto era protestante. Pero vino a suceder algo. Juan III se enamoró de una princesita polaca llamada Catalina Jagiellonica. Y Catalina era católica, como era polaquita. Juan III supuso que eso no perturbaría demasiado la creencia oficial, pensó que Catalina se amoldaría al protocolo luterano, ella lo correspondió con su amor y hubo casorio. Dice el cronista que Catalina era hermosa y que estaba extraordinariamente dotada para los placeres íntimos. Los únicos que existen. En Roma, los funcionarios papales se enteraron de ese casorio y pensaron que era una buena oportunidad para recuperar el reino de Suecia para el catolicismo a través de Catalina. Cuenta el historiador que cada vez que los intereses del Vaticano requerían alguna intriga, los mejores eran los muchachos de la Compañía de Jesús. Siempre mandaban algún jesuita para hacer esos líos. El hábil jesuita polaco Stanislao Barcevich llegó a Estocolmo para conversar con Catalina. Llegó disfrazado. Estaba disfrazado de cortesano elegante. Uno de mis disfraces predilectos, por otra parte. A mí me gusta de recién vacunado o de cortesano elegante. Bueno, vino ahí de cortesano elegante y le comunicó su misión divina a la reina. Le dijo, escúcheme, aquí donde me ve, soy un jesuita disfrazado y vengo para recuperar para el catolicismo el reino de Suecia. La primera fase de la conversación, no de la conversación, de la conversión, he leído mal, disculpen ustedes, de la conversión del rey, debía ser a fuerza de retaseos en el amor. Ah, ya empezaron a hacer los planos. Ajá. El jesuita le dijo, mire, usted retaséele. Cuando el tipo venga dispuesto a todo, usted dígale, mirá, Juan, no ando con ganas, no estoy bien dispuesta, vuelve otro día, seguí participando. Una vez adiestrada Catalina, en realidad, el jesuita la había asustado con todas las penas del infierno, ¿no? Porque le decía, si vos te casás con un luterano, qué sé yo. El jesuita Barcevich se retiró y prometió nuevos enviados. Catalina retaseó sus encuentros carnales con el rey, sin darle motivos. Todavía no le dijo, si te haces católico, te doy un beso. No le dijo nada, no le decía los motivos. Más tarde, cuando la desesperación del rey se volvió violenta, el rey ya venía incluso por los pasillos al galope golpeándose las caderas con las palmas de las manos y relinchando, entonces Catalina empezó a hablarle de sus miedos, miedo a irse al infierno, y de sus pretensiones, la pretensión de que Suecia fuera católica. En verdad, un día le dijo, mira, dice, voy a darte otra vez mi amor, por no decir otra cosa, cuando tomes la fe católica. Y Juan III quedó estupefacto. Pocos días después apareció repentinamente en Estocolmo un profesor de teología protestante llamado Lorenzo Nicolai, que desarrolló una serie de sermones y conferencias acerca de la doctrina de Lutero. El rey lo nombró profesor del recién fundado seminario de Estocolmo y recomendó a todos los sacerdotes protestantes que asistieran a sus cursos. El propio rey Juan concurría a los actos y seguía las conferencias con interés. Después de todo, quería solidificar las bases de su creencia para no caer en la tentación que le ofrecía su mujer Catalina todas las noches, que le decía, sete católico y vas a ver lo que fue. Pero resultó ser que el tal Lorenzo Nicolai era un impostor. En verdad era otro jesuita disfrazado, que empezó poco a poco, en sus clases, a adoptar un tono crítico y a exponer objeciones a la liturgia protestante. El tipo se hacía el protestante, decía, los protestantes, qué sé yo, pero acá yo veo una, parece que cuando yo adscribo alguna línea de pensamiento, más vale perderme que encontrar. Bueno, ese tipo era igual. Se hacía el protestante y desde el protestantismo señalaba las supuestas contradicciones de esa forma de pensar. Gradualmente llegó a ser un ataque tan fuerte a los protestantes que el rey Juan, furioso, entabló una discusión con él en la misma clase, del orden de qué te pensás y qué sé yo. Pero los argumentos de Nicolai fueron impecables y Juan III se dio por vencido. Abrumado por los pedidos de su esposa, por los decires del jesuita erudito, Juan III empezó a dudar seriamente del estado de su fe. Habrá pensado, che, seré protestante, yo en serio. A lo mejor soy católico y no me doy cuenta. Vino a completar la tarea de Lorenzo Nicolai otro jesuita, el padre Antonio Posevino. Llegó también disfrazado, como ya parecía ser la costumbre de los jesuitas. Estaba vestido como un noble, con una daga al cinto y un sombrero de dos picos. Supongo que se pondría lo que encontraban en
el cinto.
Sastrería teatral que tendrían allí, ¿no? Bien, digamos que Posevino llegó para cerrar un trato. El rey le anunció su decisión de adoptar la fe católica, poniendo ciertas condiciones concernientes a la liturgia. El jesuita, como había hecho la orden en otras regiones, aceptó esas condiciones. Los jesuitas siempre aceptan. Juan III hizo construir en su palacio una capilla en la cual oyó misa católica, se confesó y recibió la comunión. Pero todavía no había oficializado el catolicismo en el reino. En Roma ya cantaban victoria, ¿no? Posevino escribió que ya estaba a punto de vencer los últimos escrúpulos del rey. Pero vino a suceder que esa empresa, iniciada originalmente por una mujer, fue derrumbada por otra. La reina Catalina, merced a los avances de su esposo respecto de lo que pretendía, accedió a amarlo. Dijo, Maye. Y quedó embarazada, pero cuando dio a luz al heredero, no quedó bien y al poco tiempo murió. El duelo de Juan III fue corto. Sí. Meses después se enamoró de Gunilla Wilke, una mujer muy hermosa y muy protestante. Y hubo casorio. Entonces, los funcionarios luteranos que se habían enterado de lo que estaba sucediendo con el rey, aterrizaron. Y el proceso fue el mismo. Gunilla le retaseó su amor y se lo prometió a cambio del regreso a la fe de Lutero. Sí. Juan III no dudó ni un instante. Echó a todos los jesuitas que pudieran andar por el reino y al final consiguió lo que su esposa le estaba negando. Parece que era el destino de ese hombre andar saltando de conversión en conversión. Parece que se importaba mucho.
Es una emocación.
Digamos para terminar que cuando Juan III murió, el que debía llegar al trono era el hijo de la católica, Catalina. Mismo caso que en Inglaterra, ¿no? Se llamaba Segismundo. Quiso imponer la religión de su madre, pero la corte no se lo permitió. Luchó por eso, se puso al frente de un ejército polaco. Con los polacos lucharon los jesuitas, supongo que disfrazados. pero perdieron. Así que el sucesor de Juan fue un hermano menor, Carlos, que se convirtió en Carlos IX. Y después siguió la historia. Hay otros líos de religión en Suecia, pero no viene al caso hablar de la suerte que corrió la fe de Lutero en esta ciudad. ¿A quién dedicar esto? A Juan III, una maravilla de hombre.
Señor, ¿qué? Sabía elegir el tipo, sabía lo que era importante.
Claro, sí. De todos modos, se adora al mismo Dios. ¿A quién más? A Catalina. A la polaquita y a la otra también. La protestantita.
Le digo que a los jesuitas no está mal, porque tenían todo un laburo de actuación, de producción.
¡Ah, sí! Los jesuitas que iban disfrazados. Y me imagino había mucho de teatral en ella. Tipo sacándose el sombrero de los picos. No diga nada, dice. No soy en realidad una vieja que vende manzanas, sino un jesuita. Bueno, ya de nuestros amigos de la compañía de Jesús. ¿Y a quién más? ¿Tiene algún otro? No, no hay casi más, no hay nadie más aquí. Astronati.
Astronati. No, gracias.
Hemos ido a la discoteca a buscar discos de personas que oscilaran entre una fe y la otra, de damas que se negaran a cumplir el débito conyugal. Sí. Y ahí encontramos una bella canción que canta Edmundo Rivero, que se llama Todavía No, que es lo que suelen decir aquellas damas que pretextan cefalea cuando en realidad lo que quieren es que su marido se convierta al budismo. Todavía No, canta don Edmundo Rivero, ¿verdad?
Mientras haya un poquito en mi de vida, mientras pueda rezar tu nombre ausente, mientras tenga una lágrima en mis ojos, mientras me duela, mientras yo exijo, estarás en mi mente, siempre, siempre. No, todavía no, no he podido olvidarte todavía. No, todavía no. Porque las cosas que tocamos, en mi voz en el aire, cerca y lejos, hecha sombra y raíz, canción y carne. No, todavía no, porque estás en mi alma y en mi sangre, y en mis manos que aún sienten las tuyas. La tuya de un perfume inolvidable. No, todavía no, aunque esté donde esté, si no me ames, no. Todavía no.
Ha cantado Edmundo Rivero, de Majul y Rivero, Todavía No.